Mis hermanos, hoy queremos considerar la santa palabra del Señor. Amén. En Jeremías capítulo 9, verso 23. Jeremías 9, 23. Amén. Jeremías 9, 23 y 24. Cuando lo tenga, puede ponerse de pie. Y así lo leemos todos juntos. Amén. Bendito sea el Señor. Le hemos titulado el mensaje, no saber, sino conocer. No saber, sino conocer. Amén. 9:23 de Jeremías. Amén. Ahí después que encuentra Salmos, Proverbios, después viene Isaías y después Jeremías, uno de los profetas mayores, ¿verdad? Dice así la santa palabra del Señor. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bendita sea la palabra del Señor. Mi Señor, ahora vamos aquí a interpretar tu palabra, a quererla, Señor, predicar. Y necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para que tú nos guíes a toda verdad y a interpretar propiamente tu palabra, para que así sea de bendición para nosotros y de gloria tuya. Ayúdanos, Señor, a hacerlo así, por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, nos podemos sentar. No saber, sino conocer. Saber es una cosa y conocer es otra. Amén. Si yo te preguntara cuántas cosas tú conoces, sería la misma lista de las cosas que si te preguntara cuántas cosas tú sabes. ¿Cuántos saben que la Tierra da vueltas alrededor del Sol? Todo el mundo lo sabe. ¿Cuántos lo conocen? O sea, que me lo pudieran explicar, ¿cómo es eso de que la Tierra no se va volando sola, sin rumbo? ¿Ah? Pues es un poco difícil, José Luis parece que lo ha estudiado en la escuela, él se atrevería a explicarlo. Es muy cierto. ¿Cuántos saben que las moscas tienen ojos? Todo el mundo sabe que las moscas tienen ojos. ¿Cómo ustedes explican el funcionamiento del ojo de la mosca? Que tiene como 800 ojos en el mismo ojo. ¿Y cómo es que la mosca, sin tener cerebro casi, puede manipular la información de todos esos ojos? Si a nosotros con dos ojos nos da trabajo, imagínense esa mosca con tantos ojos, con un cerebro microscópico. Vaya, explique. Usted sabe que la mosca tiene ojos, pero usted no conoce lo suficiente para explicarlo, ¿verdad que sí? O sea, una cosa es saber y otra cosa es conocer. Mire, ¿sabes los nombres de tus vecinos? ¿Los conoces a todos? No, ve que hay una diferencia. No le conoces en lo personal. De hecho, hasta mal usado a veces hacemos la palabra. Cuando decimos, aquel no es amigo mío, es un conocido. Porque conocido implica que tú lo conoces. ¿Será que tú sabes quién es? Y últimamente yo he estado cambiando la forma de decir, es un conocido. No, yo sé quién es, yo digo. O sea, yo sé quién es, yo sí sé de quién tú hablas, pero no puedo decirle conozco, porque conocerle es una cosa más profunda. Lo vamos a ver a través de la escritura, ¿verdad? Mira, tú puedes haber saludado a un montón de personas, pero el hecho de que tú los saludes y le des la mano todos los días no quiere decir que los conoces. Entonces, si tú haces un recuento en el día, en tu día normal, cuando tú te levantas por la mañana y pasas y llegas hasta por la noche, ¿cuántas personas tuviste en ese día? Wow, yo supongo que James verá 300, 400 personas allí, ¿verdad? Con tanta gente que entra y sale, estudiante y todo, ¿verdad? Yo veo mucha gente también, ¿ok? En la escuela, cuando van los nenes a la escuela, cuando se van a buscar los nenes a la escuela, ven un montón de personas, pero las conoces a todas. No, algunos ni el nombre le sabe, ¿verdad? O sea que hay una diferencia entre saber y conocer. Aquí Jehová Dios dice que hay que entenderle y conocerle. Dice, no es tanto lo que uno sepa. Dice, o sea, porque eso que dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Dice, ni en su valentía se alabe el valiente, como dice, no se las eche de que es valiente, ni que alguien que sabe, ni alguien, dice ahí, ni alguien que tenga mucho, o sea, bien pudiente, que tenga muchos recursos, ¿verdad? Dice acerca de rico. Dice, sino el que se hubiere de alabar, o sea, el que se quisiera jactar de algo, si pudiéramos decirlo así, como dice la palabra, que sea en que me entiende y me conoce. Hay algo importante ahí, porque si no, no lo estuviera mencionando, ¿verdad? Y estamos diciendo que una cosa es saber, otra cosa es conocer. Él dice, no es que sepan que hay un Dios en el cielo. ¿Quién no sabe que hay un Dios en el cielo? Todo el mundo sabe que hay, hasta la que dice que es ateo. Dice que es ateo a propósito de que hay un Dios en el cielo. ¿Ves? Pero es por eso que lo dice. Si no, no hubiera ni el concepto de ser ateo. Aún el ateo sabe que hay un Dios en el cielo, pero le conoce. La gente que sabe que Dios existe, le conoce. Por eso que alguien puede saber de Dios y puede ver la obra de Dios y puede ver el poder de Dios manifestado. Pero una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. ¿Qué nos manda el Señor en su palabra? Okay, vamos a ver esas palabras con detenimiento. Si usted mira bien, dice entender y conocer. Si usted va al hebreo, fue escrita, en la que fue escrito la palabra de Dios, usted busca la palabra entender, ¿ok? Viene de la palabra hebrea sakal, sakal. Y esa palabra sakal, literalmente lo que quiere decir es conocer, prestar atención, ¿ok? Ponderar. ¿Sabe lo que es ponderar? Cuando usted considera algo y usted busca entender el porqué, el cuándo y el dónde, la razón de ser de eso que tú estás considerando o ponderando. Cuando tú de momento ves y te sientas así y ves las olas del mar rompiendo contra la orilla, ¿verdad? Y te sientas un día a ponderarla, dice, yo las he visto mil veces, pero hoy me voy a sentar a ver y a estudiar bien cómo es que la ola rompe y por qué rompe como rompe en esta playa y por qué rompe de otra forma en otras playas, ¿verdad? Y por qué se comporta así. Usted dirá, ¿y qué me vale a mí estudiar cómo rompen las olas? Quizá no de mucho, pero cuando usted diga, yo me voy a sentar a considerar, a entender al Señor, a entender a Jehová Dios, ya es bien diferente, ¿no? Hay un propósito de Dios. Dios quiere eso mismo. Usted sabe la palabra que usan expulgar o despulgar propiamente. ¿Qué es despulgar? En nuestro, ¿verdad? En nuestra forma de hablar, es cuando usted entresaca y rebusca bien para conocer a Dios. Hay que conocer a Dios. Dios dice que no te las eches de nada más que en que tú conoces a Dios. Y tampoco lo está diciendo de que yo conozco a Dios y tú no le conoces. No es en ese sentido que lo está diciendo. Dice, si en algo tú quieres decir, he logrado algo en mi vida, lo que está queriendo decir ahí. Si en algo yo he aprovechado el tiempo y la vida que Dios me ha dado, es que yo puedo decir que yo he querido y he pretendido y yo entiendo y conozco a Dios. Pues entender quiere decir eso mismo, considerar seriamente. Y ahí es que está la diferencia, ¿verdad? Seriamente. Mire, la otra palabra, conocer, que dice entender y conocer. Mire, la palabra conocer viene de yadá, ¿okay? Y yadá no solamente es conocer, y aquí que viene la dificultad con nuestro español en Puerto Rico, conocer como que un conocido, ¿no? Conocer, ¿ok? Es cuando tú conoces la esencia de la persona, cuando tú sabes y entiendes la esencia. ¿Sabes qué es lo que es la esencia? Lo más íntimo de la persona. Si tú pudieras decir ahora, ¿quiénes son los que tú conoces íntimamente, que tú comprendes la mente de ellos? Ese número de personas se reduce, a lo mejor tú dices, pues a ninguno. Y a lo mejor es una buena contestación. ¿Ok? Pues mire, está bien que tú no conozcas a ninguno, pero a Dios hay que conocerle. Ahí que está la diferencia. Y vamos a ver por qué es que Dios, hay que conocer a Dios. Esa palabra yadá, ¿ok? Significa saber por observación. O sea, algo que tú estudiaste y tú buscaste. O sea, que no fue que a ti te contaron de segunda mano ni de tercera mano. Es cuando tú sabes algo de primera mano. ¿Y qué es la importancia de saber algo de primera mano? Pues que tú lo sabes exactamente como es, ¿verdad? ¿Tú has oído un cuento que lo han pasado para antes 5 veces? Cuando llega donde ti, ¿es el mismo cuento? No, es una cosa, ¿sabes? Si dicen que fue que fulano se cayó y se rompió la cara porque iba corriendo bicicleta y la bicicleta se le metió en el medio a tal sitio y él esquivó el carro que se le metió en el medio y él cayó por allá y cayó en una cuneta y se rompió la cara. Esa fue la historia original, ¿verdad? Ya cuando va para la tercera persona, fue un perro el que se le metió en el medio. Y ya en la quinta observación era que el muchacho iba haciendo wheelies con la bicicleta o iba parado en el sillín así, sin mano y sin brazo, y fue que se cayó. Entonces te dice, ¿cuál será la verdad? Pues mira, hay que ir a la historia original. Y cuando usted viene a ver, hay que haber estado allí. Por eso el que es testigo de un accidente no es el que escuchó el accidente, es el que vio el accidente, que pudo ver exactamente lo que pasó. Y es lo mismo aquí, conocer es saber por experiencia. ¿Viste ahora cómo es? Yadá es conocer, es a Dios por experiencia. Y no estoy hablando de experiencia de tener, como una vez hablamos aquí, una experiencia temporal, emocional. No, no, no. Es haber conocido a Dios personalmente, ¿verdad? ¿Usted sabe quién es el presidente americano? ¿Y usted es amigo de él? ¿Usted le conoce? ¿Usted sabe quién es? ¿Usted le conoce? Mire, yo trabajo en una empresa y legalmente yo trabajo para el CEO, ¿verdad? El Chief Executive Officer de esa empresa. ¿Usted cree que porque yo trabajo para él yo lo conozco? Yo ni lo he visto nunca y a lo mejor nunca lo vea. A lo mejor él nunca venga a Puerto Rico, tiene muchos otros sitios para ir más importantes. Pero eso no quiere decir que yo no trabaje para él, pues yo no lo conozco. Yo lo veo retratado a veces, tú vas a la página desde allí, de la página al intranet, y lo ves retratado allí. ¿Cómo está? Pues yo no lo conozco, yo no sé ni lo que piensa, ni lo que le pasa por la mente. Nada, mira, nada. Pero con Dios uno no puede estar así. O sea, si uno quiere servirle a Dios, si uno quiere amar a Dios, uno no puede desconocer de Dios. Y aquí dijimos que lo que Él quiere es que tú lo consideres seriamente, que es lo que quiere decir entender, y lo conozcas por experiencia, lo conozcas personalmente. Por eso es que el Dios de muchas personas, cuando tú hablas con muchas personas por ahí por la calle, tú oyes que dicen, Dios, ¿cómo no? Sí. Y Cristo, sí, ¿cómo no? Seguro. Pero, ¿y cómo que seguro? No, no, yo sí, yo sé, Cristo murió y todo eso, te dicen. Y todo eso, ya tú sabes que no saben nada del todo eso que están diciendo. Y todo eso, y tú le preguntas, ¿y? Pues nada, pues que Dios está allá y yo estoy acá. Ya, esa es la relación con Dios, eso no es ninguna relación con Dios. Esa es la misma relación que yo tengo con el presidente de nuestra compañía. Él está allá en San Francisco y yo estoy acá. ¿Tú te crees que a él le paso yo por la mente? No, mi hermano, nunca le pasaré por la mente, yo creo. ¿Y tú te crees que él me pasa por la mente a mí? Tampoco, porque yo tengo como 10 jefes antes de llegar a él. O sea, que de aquí que él no importa ni quién yo soy, ni a mí literalmente me importa quién él es tampoco. En el sentido, ¿verdad?, respetuoso del asunto. Yo puedo vivir sin haberlo conocido, trabajar sin haberlo conocido, pero yo no puedo vivir sin conocer al Señor. Por eso es que él dice, no es todo lo que tú sepas, no es la sabiduría, ¿okay? No es que tú seas el más valiente, el más fuerte, el más valeroso, el más importante, ¿no? No es el que más recursos tenga, no es el que más riquezas tenga, ¿ah? Porque como que esas son las tres cosas mayormente que el hombre se jacta. El hombre se jacta de que yo sí soy, especialmente el latino, yo sí soy el que soy. Yo reparto el bacalao en mi barrio, ¿eh? Y eso se jactan. Entonces está el que dice, sabio. Todo el mundo está debajo de mí. Yo comprendo todos los misterios y toda ciencia. Pablo dice, si yo comprendiera todos los misterios y toda ciencia y no tuviera amor, o sea, si yo no hubiera conocido a Dios que es amor, nada soy, dice. Y claro, aquí dice, y aquel que dice, el dinero todo lo puede, todo lo compra. Entonces te dan los anuncios de eso, de Mastercard. Dice, para esto, aquello, y tanto, 30 pesos aquí, 60 pesos la bola, y 90 pesos la entrada al cine, y yo no sé cuánto hace. Y haber estado con tu familia, priceless. ¿Verdad? Vendiéndote la felicidad a fuerza de dinero. La persona podría pensar que compra la felicidad con dinero. El Señor dice, necesidades de las personas. Dice, usted quiere tener algo que sea de bendición en su vida, algo de lo que usted pueda decir, aquí yo aproveché, usted conozca a Dios, que es el ministerio de la iglesia. La iglesia quiere que todo el mundo conozca, no sepa, solo puede saber cualquiera, conozca a Dios. Los demonios saben de Dios, pero los demonios no conocen a Dios. Saben, pero no conocen. Así que la iglesia está llamada a predicar el conocer a Cristo. ¿Cuándo han estado en el Gran Cañón de Arizona? ¿Sí? Usted sabe del Gran Cañón de Arizona, ¿verdad? Yo estuve hace mucho tiempo. Ya creo que se me olvidó más de la mitad. Pero los que no han estado en el Gran Cañón del río Colorado, que no es en Colorado, es en Arizona que está, ¿usted puede describirlo? Sí, porque usted ha visto una foto. Y aquí en los estudios que dimos del creacionismo, vimos fotos del Gran Cañón y todo eso. Pero una cosa es la foto. ¿A usted no lo ha pasado? Que usted de momento, especialmente esa foto que sacan para la licencia a conducir, yo le puedo decir, a alguien que no me conozca, escanearle y enviarle por email la foto mía y dice, oh, ok, ya yo sé cómo tú eres. Y a lo mejor voy a visitarlo un día y él me dice, no, cuando yo te vea la cara tuya en el aeropuerto, yo te recojo. Y a lo mejor le pasa por el lado 50 veces y no sabe quién tú eres. ¿Por qué? Porque la foto es un instante de la expresión de esa persona, pero al tú haberlo visto y al tú haber estado tiempo y conocer la persona, ya tú sabes todos los gestos, ya tú sabes si se jugó, ya tú sabes si tiene un ojo hinchado, ya tú sabes si se pintó el pelo, ya tú sabes tantas cosas, o si de momento él se rió con la boca cerrada, pero es mellao, y después tú no lo conoces cuando se ríe contigo. Todas esas cosas es conocer la persona, hermano. El Gran Cañón del río Colorado te puede parecer de una forma, depende del ángulo que la persona tomó la foto, pero si tú vas allá y tú lo miras todo, te dices, ahora yo entiendo, ¿ves? Muy diferente, ¿okay? De hecho, usted sabe que hasta que es posible, dos personas pueden vivir bajo el mismo techo y ser completos extraños. ¿Cuál es la diferencia entre un hospedaje y un hogar? El techo no es, porque todos tienen techo, tienen cocina, tienen baño. De todo, pueden tener aire acondicionado, todo lo que tú quieras, pero una cosa es un hospedaje y otra cosa es un hogar. El hogar está compuesto por personas que se conocen, hermano, no que conviven, que conocen. El hospedaje, todo el mundo que paga su cuota vive en el hospedaje. Y es opcional el conocerse, pero en un hogar la gente se tiene que conocer. Mire, es hasta posible dos personas estar casadas sin conocerse. No se conocen, se casan y no se conocen. ¿Por qué? Porque a veces es un matrimonio, y hay por ahí, ¿verdad? Matrimonio, que lo que tiene es como un mutuo acuerdo, ¿verdad? Como si fuera un tratado de paz entre ellos. Y entonces conviven bajo el mismo techo, pero son completos extraños, técnicamente hablando. Sí, sabrán que usa el cepillo tuyo es el colorado y el mío es el verde. ¿Ah? Y que a ella le gusta el jugo de China y aquella le gusta y a él le gusta el de parcha o a GB, pero eso son trivialidades. Pero conocer la persona, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Ah? ¿Qué es lo que está en la mente de ella? ¿Qué la mueve a ser como es? ¿Okay? ¿Cuáles son sus metas en la vida? Completos extraños. Y hay muchos. ¿Okay? En este país y en todos los países también. Ahora bien, Dios nos está diciendo que uno no puede estar así con Él, uno tiene que conocerle. Jesús dijo lo mismo, si tú buscas en Juan 17:3, ¿ok? Juan 17:3, en su oración al Padre, esa penúltima noche, ¿no? Antes de dar su vida por nosotros, en Juan 17:3, en los Evangelios ahora, dice bien claro, ¿ok? ¿Cuál es? ¿Sabe lo que es el meollo de las cosas? El core, la médula, el asunto importante, lo que mueve todas las cosas, la razón de ser, es esto que está aquí, el verso 3, dice, 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa quiere el Señor que tú tengas si no es la vida eterna? Para eso fue que Cristo vino, ¿no? Dice, esta es la vida eterna. Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay que conocer a Dios y a Cristo. Y hemos visto a través de los evangelios que cómo tú conoces a Dios, a través de Cristo Jesús. O sea, si no hubiera sido importante, no lo ponía ahí. Pero lo dice en Jeremías, conocer a Dios. Ahí nos dice que tú sepas que Dios existe y que Cristo también. Porque eso todo el mundo lo sabía. Muchos de su pueblo en Israel conocían que Dios existía y andaban bien aparentosos y bien conocedores, por lo menos memorizadores de su palabra, pero no conocían a Dios. Cuando vieron sanar al aquel ciego, ¿verdad? Y fue y el ciego se presentó por allí delante de ellos, rápido ellos vinieron cuestionando, ¿quién fue el que te abrió los ojos? ¿Quién fue el que te abrió los ojos? Y llamaron a los papás y le preguntaron a los papás, y los papás decían, a nosotros no nos pregunten, pregúntale a él, que él es un buen viejo ya. Y fueron y le preguntaron a él. Y le dice, ¿pero para qué se lo voy a repetir otra vez? ¿Acaso quieren ustedes hacerse discípulos de él? Y le estuvo mal y lo botaron. Y dice que Dios, lo botaron de la sinagoga, ya no se podía congregar en la sinagoga con los judíos, pero andaba por la calle y le encontró Jesús otra vez, pero él no había visto a Jesús. Él había oído de Jesús, pero él no sabía quién era Jesús. Y Jesús lo había sanado, y él no sabía quién era Jesús. No le conocía. Cuando se le presentó de frente, le hace la pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Ah? Y él le dijo, ¿quién es para creer en él? Y él le dice, yo soy. Jesús usaba mucho esa frase de yo soy, aludiendo a yo soy el que soy, ¿verdad? Dando a entenderle que él era Dios también. Yo soy el que habla contigo. Y dice que se arrodilló y le adoró. Y dice que pasaban unos fariseos por allí, de los mismos que habían escuchado a Jesús antes. ¿Verdad? Dice, bendito tú, que ahora viste y creíste. ¿Ah? Por eso, tus pecados te son perdonados. Y entonces los otros le preguntan, ¿qué quieres dar a entender con eso? Que nosotros somos ciegos también. Y dice, como ustedes dicen que ven con los ojos, ¿verdad? Ahora que ustedes dicen que ven con los ojos y que dicen que son entendidos en la palabra, pero como siguen haciendo lo malo, dicen conocer a Dios, pero siguen haciendo lo malo, pues el pecado permanece en ustedes. Ahora, si ustedes se hubieran cantado que ustedes son ignorantes de la palabra de Dios, entonces yo podía decir que ustedes no tenían pecado porque desconocen la palabra de Dios. Pero a ver, al decir, nosotros sabemos la palabra, o sea que vemos, son pecadores. Su pecado permanece. O sea, que no es solamente conocer la palabra, hermano. O sea, en el sentido de saberla. Usted puede memorizarse. Yo conozco personas que se memorizan grandes porciones de la Escritura. Hay personas que se memorizan, por ejemplo, ¿verdad? Por preferencia, Salmo 23. Te lo recitan, el Salmo 23. Pero es que no es recitar el Salmo 23, hermano. No es ni leer la Biblia de tapa a tapa cada tres meses tampoco. ¿Ok? Gloria a Dios si usted lo puede hacer. Es conocer al Señor. Una diferencia en saber y escuchar de Dios, y otra cosa es conocerle. Amén. Así que Cristo dijo, mire, es importante porque la vida eterna depende de que tú conozcas a Dios y conozcas a su Hijo, Jesucristo. Por eso es que Él dice, hay que conocer y entender a Dios. Es de vida o muerte. Mire, en 2 Timoteo, Pablo repite lo mismo. 2 Timoteo 2:12. Amén. Un poquito más hacia adelante. Si va más hacia atrás en su Biblia, lo va a encontrar. ¿Ok? Pase después de los evangelios. 2 Timoteo. Escuche, 2 Timoteo 2:19. La palabra bien importante. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, que cuando tú conoces a Dios, quiere decir que el Señor te conoce a ti. Te recuerdo ahorita mi relación con el presidente de la compañía donde yo trabajo. Él no me conoce a mí, yo le conozco a él. Pero entonces cuando ya yo le conozco, entonces él puede decir lo mismo de mí. Porque es una relación recíproca. Cuando tú conoces a Dios, es que Dios te conoce a ti. Y ahí lo dice, conoce el Señor a los que son suyos. Bendito sea el Señor. Y hay algo bien importante que nos vamos a referir ya al final de esta exhortación, acerca de estar seguro de que Dios te conozca. Porque eso es todo. Ahí dijo Cristo, que te conozcan a ti es la vida eterna. Y aquí Pablo dice, el Señor conoce los que son suyos. O sea, hay una relación de mutuo conocimiento entre los que son hijos de Dios. Y fíjese, para que usted vea cuánto abarca este asunto de la palabra conocer, vaya a Génesis 4.1. Para que usted vea hasta dónde llega a conocer. Hay un uso diferente, o un uso, no me gusta llamarlo dual, porque es el mismo uso de la palabra yadá. ¿Se acuerda? Yadá, conocer. Conocer por experiencia. Génesis 4.1. Usted conoce bien esta porción, porque la hemos estudiado. Usted no se ha dado cuenta de la bendición que es estudiar la palabra de Dios. El hermano James estaba hoy hablando en 1 Corintios 12 y en Romanos 12. Ya usted sabe de memoria lo que está allí, ¿no? ¿Por qué? Porque pasamos el trabajo de escudriñar la escritura, ¿ves? Ya usted puede ya entender. ¿No se fijó hoy que cuando el hermano James llevaba por estudio, usted podía entender claramente el significado de cada uno de los dones? A la primera vez que usted lo vio, quizá le daba trabajo entender qué era lo que quería decir cada don. Pero ahora, cuando usted ya escudriña la escritura, usted va abundando y el Señor añade bendición sobre la que ya añadió la primera vez. Lo mismo pasa ahora, mire, esta porción, Génesis 4.1, mire cómo dice, dice, conoció Adán a su mujer Eva. ¿Cómo que conoció? Pero si no la conocía desde el capítulo 2. ¿Ah? ¿No sabía quién era del capítulo 2? No, hermano Tito, usted dijo que saber es una cosa y conocer es otra. Exacto, ¿verdad que sí? Dice, conoció a su mujer Eva. Y mire lo que le pasó cuando él la conoció. La cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ah, pero es que ahí quiere decir otra cosa con conocer. Yo, hermano, usted busca en el hebreo es la misma palabra, yadá. ¿Qué usted quiere decir con eso? Pues mire, que ese uso explica el abarque de la palabra yadá. Cuando dice aquí que conoció a su mujer Eva, fue que tuvo relaciones íntimas con ella. Por eso ella concibió. Yadá es conocer. Él conoció a su esposa. O sea, tuvo intimidad con ella. Lo mismo que estábamos viendo ahorita. Dice, cuando tú conoces a Dios, es que tú lo conoces íntimamente. ¿Verdad? Que tú eres íntimo amigo de Dios. Como Abraham. Dice, Abraham fue llamado amigo de Dios. Pues si Abraham hablaba con Dios, y Abraham intimaba con Dios, ¿vio? Dios visitaba a Abraham. Se vio el relato que acabamos de estudiar este martes. Dice que los tres visitantes, uno de ellos era ¿quién? Jehová. Estuvo allí con Abraham. ¿Lo conocía? Pues seguro. ¿Abraham conocía a Dios? Pues seguro. ¿Y Dios conocía a Abraham? Pues seguro que lo conocía. Pues lo mismo pasa aquí. ¿Conocía a Adán a su esposa? Sí, señor. Señor, seguro que sí que conocía a su esposa. ¿Cuál es la evidencia? Caín es la evidencia de que conoció a su esposa en ese contexto. ¿Vio? O sea, Adán sí conoció a su esposa y Eva conoció a su esposo. Para que usted vea hasta dónde abarca el significado. Mire, Génesis 24, si usted va un poquito más adelante. Amén. Ya está la porción donde había que buscar la esposa al hijo de la promesa de Abraham, que se llamaba Isaac. ¿Ok? Entonces, Abraham mandó a un siervo suyo al pueblo de su padre para que fuera allá a buscar, ¿ok? No hijo de la de las personas que no conocían a Dios vecino, sino allá de las personas que él ya conocía de su familia. 24:16 de Génesis. ¿Ah? Génesis 24:16. Y dice que este varón, cuando encontró y vio una doncella en un pozo, dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Ve el mismo uso de la palabra, conocido yadá. No lo habían conocido, o sea, que no se había casado, era virgen, no había tenido intimidad con ningún varón. ¿Ok? Dice, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Okay, no vamos a ir al contexto de la historia, ¿verdad? Porque es otro propósito. De hecho, vamos a estar estudiándola en los próximos martes, si el Señor permite. Conocer no es saber. Él podía haber dicho, esa muchacha que está allí la vio de lejos. Pero después de esa conversación, dice, él pudo conocerla mejor y pudo entender que era la que Dios quería para el hijo de su amo, o sea, para Isaac. Pero el que la iba a conocer íntimamente era Isaac, que iba a ser el esposo de ella. Y ella iba a ser su esposa. ¿Ves? Es muy diferente a saber. Saber es una cosa y conocer es otra. Por eso es que es tan importante, y la Biblia lo recalca tantas y tantas y tantas veces, que asegúrate de conocer a Dios. En Génesis 2:24, si vas hacia atrás, y ya está esa porción, usted la conoce también. Sí, vaya a Génesis 2:24, ¿ok? Y después vamos a ir a Efesios, capítulo 5. Pero vamos a Génesis primero, para que usted pueda entender cómo Dios usa esa palabra dentro de su santa palabra. Mire cómo dice. Dice, en Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué dice ahí? Una sola carne. Se unirá a su mujer. Ahí no usa yadá, pero unirse es en el contexto de intimar con ella. Dice, después que un varón intima con una mujer y viceversa, se convierten en una sola carne. ¿Usted vio eso? ¿Qué quiere decir una sola carne? Pues una sola entidad, hermano. Una sola persona. Una sola persona con una sola mente, con un solo propósito y con un solo existir. Eso es lo que dice la Biblia, que se convierte el esposo en esposa. Por eso es que Dios dice que lo que ya está unido así, no se separa. No se puede separar porque ya es una unión. Amén. Por eso es que Dios lo define así. Ahí que está la bendición de Dios, ¿no? Fíjese, la bendición está en que el esposo conozca a la esposa y la esposa conozca al esposo y sean una sola carne, porque Dios lo dispuso así desde el principio de la creación. Pues lo mismo pasa con la relación nuestra con el Señor. No es solamente saber que Dios existe y haber escuchado de él. De oídas te había oído, como decía. Okay. Pero ahora mis ojos te ven. O sea, yo sabía a quién tú habías referido, dijo el profeta. Pero ahora mis ojos te ven diferente. Ahora yo te puedo conocer, mientras que antes yo había oído de ti. Lo mismo pasa con el esposo y la esposa. Esa relación inseparable que puso Dios es la misma que es paralela entre la persona, nosotros los creyentes, los nacidos de nuevo, y Dios. No se puede separar. Y Dios te conoce a ti, y tú conoces a Dios. Importante. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo tanto énfasis en esto? ¿Por qué? Porque es crítico de que todo el mundo conozca a Dios. Hay muchas personas que saben de Dios. Yo te puedo decir que en Puerto Rico todo el mundo sabe de Dios. ¿Habrá alguien aquí que no sepa que Dios existe en Puerto Rico? Puerto Rico todo el mundo sabe de Dios. Todo el mundo. Pero la gran diferencia es, ¿conocen de Dios? ¿Conocen a Dios? No. La gente cree en Dios, en el sentido de que ellos saben que Dios está allá arriba y Dios es soberano. Pero no le creen a Dios. Es bien diferente. Ellos creen que Dios es allá, está por allá arriba, y que Dios reparte, y que Dios está, dice, por encima de todas las cosas, pero ellos no creen eso, ellos no le creen a Dios. Ellos entienden ese concepto. Pero hay que conocer a Dios. Mire, mire cómo es la importancia de esto. Si usted va, gloria sea al Señor, a Cantares, vamos a Cantares ahora. después vamos a ir a Efesios 5, pero vamos a Cantares capítulo 5, versos 2 al 8. Cantares, ¿no? Vaya después de los Salmos, ¿no? Exacto. Después de los Salmos te sigue avanzando, pasa a los Proverbios, pasa a Eclesiastés y pasa a Cantares, ¿no? Llega a Cantares capítulo 5. Versos 5, 2 al 8. Amén. ¿Sí lo encontró? Cantares capítulo 5, versos 2 al 8. Amén. Mire cómo dice, dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Esta es la tsunamita, ¿no? La novia. 5, 2. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Estaba aguantando sereno afuera. Me he desnudado de mi ropa, dice, ¿cómo me he de vestir? Dice ella. He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y sus dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardias que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardias de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Ah? Y esto es palabra de Dios. Esto dice, this is a love story, esto es una historia de amor. Es cierto, hermano, pero esto es un paralelo del amor entre Cristo y su iglesia, entre Dios y su pueblo. La doncella representa a su pueblo y el amado es nuestro Dios. Fíjense cómo ella describe, ¿ok?, a su amado y cómo el amado deseaba estar con su amada. Así es la persona que conoce a Dios. La persona que conoce a Dios está siempre buscando y siempre está pendiente a lo que Dios le quiere decir, a la presencia de Dios, a estar intimando con Dios, a conocerlo a través de su palabra, a venir a su casa, a buscarlo. ¡Ay, hace tanto tiempo que no veo al Señor, a mi amado! Es lo que dice aquí, dice, mi amado metió su mano por la ventanilla, dice, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Se emocionó ella. Dice, pero cuando levanté para abrir, dice, y cuando pude abrir, dice el verso 6, me tardé mucho y ya mi amado se había ido. ¿Ok? Y dice que mire cómo se puso, y tras su hablar salió mi alma, como ella siente como que se le fue el alma por no encontrar a su amado cuando le abrió la puerta. Pues es lo mismo, hermano, con el creyente. ¿Por qué ellos podían actuar así? Porque ya ellos se conocían. Dios era su amado y ella era su amada. Fíjate cómo él la describe. Dice, hermana mía, amiga mía, dice el verso 2, paloma mía, perfecta mía. ¿Te vio eso? Y si te sigue diciendo, mire abajo el 10, verso 10, el verso famoso. Dice, mi amado es blanco y rubio, dice. Señalado entre 10,000, es entresacado, no es cualquiera. ¿Ah? Dice, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Dice, va diciendo por ahí, ¿verdad? No se parece mucho a la forma que describen la belleza hoy en día, porque la belleza hoy es comercial, ¿te vio? Y es a fuerza de maquillaje, de inyección y de pastillas. Pero aquí, la Biblia describe la belleza, tal y como la tsunamita, la iglesia, ve a su Dios. Escogido entre 10,000. Así es que uno debe conocer a Dios. Hermano, cuando usted, en los tiempos que usted estaba enamorado o enamorada, ¿cuántos días usted deseaba estar en la casa de su novia o su novio? O que su novio la visitara en su casa, usted visitar a su novia. ¿Una vez al mes? Usted no ha oído el dicho 7 días, hermano. ¿Qué quiere decir? Fulanito es un 7 días. ¿Qué quiere decir un 7 días? pues que si su futura suegra o suegro lo dejaran, él estaba metido viendo a la novia 7 días a la semana, a toda hora, como una TH. ATH 7 días. ¿Por qué? Hermano, porque ama a la novia. ¿Ve? Imagínense. Y tan es así que cuando por fin se casa y la conoce en todo el sentido de la palabra que estamos diciendo aquí, pues entonces quiere estar con ella todo el tiempo. ¿Usted no le parece raro que hayan parejas que dicen, ay, tan bueno que es cuando me voy de viaje, un respirito? ¿Ah? Yo he oído compañeros de trabajo que dicen eso, un respirito. Ay, sí, uno descansa, dice. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Y lo dicen de corazón, ¿por qué? Porque no se conocen, hermano. No se conocen, conviven, tienen un acuerdo. ¿Vio? Se cansan el uno del otro. Mire, ¿cómo usted se va a cansar de su Señor si usted le conoce? Que usted le conozca a Dios, usted no se cansa de Él nunca. Usted dice, Señor, yo quiero estar contigo todo el tiempo, como dijo Pedro. Dice que estaba Pedro, Jacobo y Juan, y el Señor Jesús se los llevó a un monte y los dejó aquí, caminó más allá, y dice que allá se transfiguró, o sea, se transpuso. Y dice que estaba Jesús, estaba Moisés y estaba Elías. Y ellos tres, los tres abajo, Pedro, Jacobo y Juan, estaban. Bueno, aquí. Y cuando vieron a Jesús, le dijeron, Jesús, Señor, esto está bueno aquí. ¿Para qué nosotros vamos a ir para allá abajo? Para verle la cara a Tomás, a Mateo, fíjate eso, vamos a quedarnos aquí, dijo, y vamos a preparar unas enramadas, unas tienditas de campaña, unos tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés, uno para Elías, y nosotros hacemos uno para nosotros y nos quedamos aquí. Y, ¿por qué será que él quería quedarse allí? Porque aquello estaba bueno, hermano, estar en la presencia de Dios, era bueno. Pues mire, era como, él se sentía como si estuvieran en el cielo, él le dieron un adelanto, dijo, esto está bueno, yo no quiero ir para atrás, más nunca. Cuando tú conoces al Señor, tú no quieres estar en más ningún sitio que no sea donde el Señor está. ¿Vio? Por eso es que es importante conocer a Dios, o sea, no es importante ir a la iglesia. El otro día estaban debatiendo el viernes, tienen una clase de pelea allí en el trabajo, o sea, personas que yo conozco. Una de ellas era una muchacha de esta y estaba, ¡ah, qué chita gente! ¡Me tienen ya! Unas palabras allí tremendas. ¿Qué es esto que está pasando allí? Yo venía de una reunión y llego allí, muchacho, y estaba aquella allí encendida. Yo pensé que estaban peleando. Y era ella diciendo, ¡ah! ¿Qué es que la tía mía no entiende? ¡Ella quiere que yo me mata! ¡Aleluya! Porque mi familia es testigo de Jehová. Y yo le dije, ¿tú eres testigo de Jehová? No, yo no. ¿Y qué tú eres entonces? No, yo soy católica, pero no voy. Ah, pues tú no eres nada, es lo que pasa. Tú no eres nada. Sí, lo que yo le hablo así, pues yo tengo confianza con ella. No, tú no eres nada. Pero a mí, la religión de uno se respeta. Pero si te acabas de decir que no tienes religión, ¿qué religión te van a respetar a ti? No, porque yo voy de vez en cuando. Ah, pues explícale eso, que tú eres de las que no eres nada, pero vas de vez en cuando. Para que tú veas que te va a dejar quieta. A jefe, ahí que le va a brincar encima a decirle, por eso mismo, porque tú no eres nada, te voy a hablar de Dios. Y yo le dije, mire, esa persona nunca va a dejar de estar encima de ti. Porque él, ella, el que sea, viene a predicarte a Cristo Jesús. Porque hay que, todo el mundo tiene que salvar su alma. Aquí yo le dije, la gente aquí se mata con la religión. Que si mi religión es testigo de Jehová, que si mi religión es mormona, que si mi religión es católico, que si yo soy pentecostal, que si yo soy asamblea de Dios, que si yo soy MI, que si yo soy de tabernáculo aquel. ¿Qué quieren decir con eso? Yo puedo decir, yo soy del Club de Leones, y estoy diciendo lo mismo, hermano, porque los nombres no son nada. Yo le dije, es que hay que recibir a Cristo como Salvador. Después de eso, el Señor te va a mostrar dónde tú te vas a congregar. Que dicho sea de paso, con los testigos de Jehová no es, ni con los mormones tampoco. Eso aparte no lo dije allí, porque es capaz que hay uno que testigo de Jehová y vaya, está malo. Entonces uno se crea esa barrera, ¿no? Pero es la realidad. Hay que ir donde están los que están agradando a Dios, los que quieren intimar y seguir intimando con Dios. Y es la cosa que pasa aquí. ¿Será importante conocer a Dios y que Dios conozca a uno? Mire Mateo 7:21 para que usted vea. No es que es importante, es que sin eso la cosa se pone bien mala, mire. Ya usted sabe, cuando Dios dice conocer en la palabra, ya usted sabe lo que quiere decir, ¿verdad? Muy diferente. Dice Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Sí lo tiene? Mire cómo dice, qué bonito. Dice Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ellos decían que estaban haciendo un montón de cosas buenas, supuestamente, pero él les llama hacedores de maldad, porque es que hay que conocer a Dios primero, para que Dios te conozca a ti, para que tú salves tu alma. Y entonces después las obras vienen, porque ya por tu amor al Señor y en obediencia a su palabra que ha dictado y la ha escrito para ti, entonces tú obedeces lo que está en la palabra del Señor. Pero fíjese, hay que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice que ese es el que va a entrar al reino de los cielos. ¿Vio? Pero ellos pensaban, los que les reclamaran decían, pero entonces, ¿cómo tú vas a decir que no hicimos? Nosotros no hicimos. Tú dices que nosotros no hicimos la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Y cuando profetizamos en nombre de Él, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Púntanos esa. Dice, y cuando echamos fuera demonios, ¿qué era lo que estábamos haciendo si no era la voluntad de tu Padre? Y sigue diciendo, y cuando hicimos milagros, ¿acaso no era lo que tu Padre nos mandó? ¿No es la voluntad de tu Padre esa? Ellos pensaban, ya con este le ganamos el argumento. Dice, nunca os conocí. Si yo no los conocí a ustedes, todo lo que ustedes hicieron era maldad. Lo dice ahí, hacedores de maldad. Dice, wow, ¿cómo se entenderá eso? Bueno, primero, acuérdese lo que quiere decir conocer. Bueno, hubo un señor que se llamaba Simón el Mago. Está en el libro de los Hechos. Simón el Mago vio a Pablo y él oyó de Dios. Y él había conocido bastante, no conocido, había sabido bastante, usar el contexto propio de Dios, porque andaba siguiendo a Pablo. Y en una de esas, ¿verdad? Cuando de momento dice, bueno, yo sé bastante de Dios, yo creo que yo me puedo meter en esto, pero él no sabía ni lo que estaba haciendo. Y entonces dice que había, siete hijos de uno que se llamaba Seba. Tenía siete hijos y los siete había uno que estaba endemoniado, y tenía siete demonios adentro. Y ese, cuando lo vio Simón el Mago, dijo, a este yo le puedo meter mano, yo puedo hacer un milagro, yo puedo sacarle esos demonios a él. Sin conocer a Dios. Y mire si no conocía a Dios, que dice, en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. Eso es conocer a Dios. ¿Ah? Eso es conocerlo de segunda mano, que no es conocer a nadie, hermano. En el nombre de Jesús, el que predica a Pablo, él pensó que aquello era como hocus pocus abracadabra, que eran unas palabras mágicas, un conjuro. Pensó que era él, como él era mago, y estoy seguro que bregaba con magia negra y todas esas cosas. Él tendría todas esas palabras, qué sé yo qué, y por ahí salían los demonios haciendo lo que él decía. Él pensó que Dios se iba a adaptar a sus caprichos. Y él dijo, en el nombre de Jesús, ahí está, el que predica a Pablo. ¿Y qué pasó, hermano? Dice que el hombre le brincó encima a él y a los que estaban con él. Y pudo más que ellos, dijo. Pues, como no, ¿ustedes no han visto a alguien endemoniado? Pudo más que ellos. Dice, y les dio una pela que salieron casi desnudos sin ropa de allí. Para que pasaran por vergüenza el atrevimiento que habían dicho, por nombre de Jesús, el que predica a Pablo. ¿Cómo que es eso de que predica Pablo? Hay que conocer a Dios. Tú no puedes hablar, mira, debes conocer a Jesús, el que predica James. Eso, así no funciona, hermano. Hay gente que te dice, debes ir a la iglesia, eso es bueno. Y el primero que no va es él. ¿Cómo que eso? Tú no puedes saber ni si es bueno ni es malo, ni es regular, ni pasable, nada de esas cosas, porque tú no estás allí. Hay que conocer a Dios para poder hablar de él, hermano. Por eso que esta gente que decía, echamos fuera demonios, no era realidad. Era mentira. Dice, hacedores de maldad, le dijo el Señor. Hay que ser conocido por Dios, eso es todo. Por eso decía en Juan 17:3 que leímos ahorita, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y tú les conozcas a ellos, obviamente. Y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso que Tomás decía, Señor, mira, ya está bueno de darle tanta vuelta, muéstranos al Padre y ya creemos todo lo que tú nos dijiste. Y nos basta, dijo. Y le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes. Y tú me dices, muéstranos al Padre. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo vienes a decirme a mí, entonces, muéstranos al Padre? ¿No creéis que el Padre es en mí y yo en el Padre? Es lo mismo, por eso dice que hay que conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es todo, hermano, es lo más importante que tú puedas hacer en la vida. Fíjate el deseo, el anhelo que tenía la novia en el libro de los Cantares, ¿no? Y fíjese que ella fue a abrir, pero cuando abrió, el amado no estaba. Y eso nos da a entender que es que hay un tiempo para salvarse yo, hay un tiempo para conocer a Dios. Ahora mismo, cuando Dios te habla por su palabra, es el tiempo de conocer a Dios. Según de Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hay un día de salvación, hay un día de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no te viene buscando para conocerte a ti, tú no puedes ser movido a conocerlo a Él. Él tiene que tomar la iniciativa, ¿no? Como quien dice, ¿quién es el que te va, quién es el que va a romper el hielo? Literalmente, el pecado que hay entre tú y Dios. Dios tiene que traerte, Dios tiene que tocarte. Pues, ¿cómo lo hace Dios? A través de su santa palabra, ¿no? Él nos manda que estemos pendientes de que haya un tiempo aceptable, hay un día de salvación. Dios está en el asunto de buscar a todas las personas para darle su oportunidad de que le conozcan y tengan entonces la vida eterna. Y era puesto a su Hijo Cristo. Dice, se predicará este evangelio del reino en todas las naciones. Amén. Ese es el propósito que Dios tiene. Por eso es que cuando la persona hace caso de lo que Dios le dice a través de la palabra y llegan a conocer a Dios, a intimar con Dios, a ser obedientes a Dios según su palabra, es que es la verdadera bendición, hermano. Porque el equivalente de una persona que sabe de Dios, pero no le conoce y se quiere quedar así sin conocerle, es igual a que hay dos esposos con un certificado de matrimonio, pero viviendo bajo un mismo techo y lo que tienen es una pelea de gallos allá adentro. ¿Ah? Que no hay paz. Usted quiere llegar a su hogar, ¿verdad? Y su hogar se caracteriza ¿por qué? Por la paz que hay allí, ¿verdad? A nadie le gusta llegar a la casa a una batalla campal. Que usted vaya allí, esté todo el mundo peleando, y todo el mundo enemistado, y cada cual en su cuarto tirando puertas. ¿Ah? O la gente haciendo las cosas que a ti sabes bien que no te agradan a ti. Cosas que están mal. ¿No te gusta eso? Eso no es un hogar. Un hogar es donde tú llegas y está la paz. Y la casa de Dios, propiamente, la casa del creyente, es propiamente más todavía, ¿no? Allí está Dios metido. Pero es que hay que conocer a Dios. Y vamos a cerrar con esto. Mire, Filipenses 3, verso 7. Hay que...
que conocer a Dios.
Dice así la Santa Palabra del Señor, Filipenses 3, versos 7 al 10. Filipenses, no, te sigue avanzando donde estábamos, Mateo, después de Corintios, sigue más para adelante, va a haber, ¿ok? Colosenses, ¿ok? Gálatas, Efesios, después sigue hacia adelante, ¿no? Sigue pasando para... ¿Ah? Y ahí lo encuentra, Filipenses, ¿ya lo tiene? Capítulo 3. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, conociendo a Cristo, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pausamos a él. Se vio que Pablo dice conocerle. ¿A fin de qué? De conocerle. Dice, yo todas las cosas las he dejado. Nada importa. Dice, nada importa. Sino solamente conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por amor del cual todas las cosas que no son buenas las he dejado. Y las tengo por basura, dice. Para ganar a Cristo, dice. Y sigo andando, no como si yo me lo mereciera todo, sino que la justicia que yo tengo es que Él me la dio, la justicia de Él por la fe. Dice, porque lo que yo quiero es conocerle, dice, y el poder de su resurrección, porque yo quiero ser semejante a Él en su muerte, que es lo que estuvimos hablando, lo que es el bautismo, ¿no? Y eventualmente, cuando resucite, ser como Él también. Pero Pablo decía, a fin de portarme bien, es que decía ahí, a fin de ir a la iglesia, a fin de saber de Dios, dice, no, a fin de conocer a Cristo Jesús. La persona que no conozca a Cristo Jesús y por ende no sabe que Él es su Salvador y su Señor y su Dios, está perdido en sus delitos y pecados todavía. Todavía no tiene por basura las cosas que el Señor sabe que son basura. Entonces no puede hablar como Pablo aquí. Pablo hablaba porque él entendía lo que había hecho, ¿no? Por eso es que Dios dice repetidas veces, ya da conocerle. Más de 1000 veces en el Antiguo Testamento. Para denotar que hay una cosa que es sabiduría y hay otra cosa que es conocimiento de Jehová. Es lo que quiere, es que tú conozcas a Dios. Queremos resumir, mi hermano, mire. Si usted retrocede un poquito, en el mismo capítulo 6 de 2 de Corintios, donde estuvimos hace un rato, pero en el verso 9, 2 de Corintios 6, 9. Amén. Un poquito hacia atrás, ¿no? Se vaya a Efesios, Gálatas, y ahí está 2 de Corintios, ¿no? Capítulo 6, verso 9, dice así. Este es Pablo hablando de las cosas que le pasan al creyente. Dice, mire cómo dice, cuando ya va casi acabando la ristra de cosas, dice en el verso 9, como desconocidos, o sea que la gente nos tiene como desconocidos, como desprovistos, pero dice, pero bien conocidos. Porque no es que la gente te conozca a ti, es que Dios te conozca bien. Ahí lo que está diciendo. Como desconocido, la gente ni nos tiene en estima para nada, dice. Pero bien conocido, ¿por quién? Por Dios. Dice, porque que es bien conocido por Dios, le van a pasar un montón. Como decía Filipenses 3:10, la participación de sus padecimientos. Uno va a padecer los padecimientos del mismo Cristo. Porque dice Cristo que si en el árbol verde, en él, hicieron todo aquello, en el seco, ¿qué no harán? Y Filipenses 1:29 dice, a nosotros nos es concedido no solamente que creamos en Cristo, sino que padezcamos por Él también.
Y Pablo decía, todos estos padecimientos que me vienen a mí, la gente puede pensar que Dios no me conoce, porque ven que me pasan tantas cosas difíciles en el nombre de Cristo. Pero la gente no sabe, la gente piensa que Dios no lo conoce a él. Pero dice, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Por qué me pasa esto? Es que yo estoy claro que Dios me conoce a mí, decía Pablo. Amén. Y queremos cerrar con este verso. Ahí mismo, de un libro atrás. ¿Ok? Primera de Corintios, capítulo 8, 1 al 3. Y con esto quiero cerrar. Amén. El asegurarse de que uno conoce a Dios es todo, hermano. No hay nada más. Mire, Primera de Corintios 8, 1 al 3. Amén. Lo tenemos. Primera de Corintios 8, 1 dice, si usted sigue, verá un poquito adelante, a mitad del versículo 1, dice, el conocimiento envanece. ¿Verdad que dice así? Pero el amor edifica. Segunda mitad del versículo 1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí está hablando del conocimiento humano, ¿no? Y el verso 2 dice, pero si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Viste? Como decía en Jeremías 9:23, decía, no te jactes de que tú eres el más sabio, de que tú sabes algo. ¿Ok? Y en 1 Corintios 13 también te lo dice, dice, como si yo conociera todos los misterios y toda ciencia, ¿no? Y no tengo amor. Por eso dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo que hay que conocer es a Dios, hablando del amor. No dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Como manda, dice, como debe saberlo, dice el verso 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Será importante entonces ser conocido por Dios? Mire, hermano, es importante porque cuando usted vaya allá arriba, no es Pedro. ¿Pedro sabe quién es usted? No es que no le interese, es que él no sabe. Él le va a interesar cuando esté allá usted. ¿Ah? ¿Pero quién es el que va a estar centrado en el trono delante del cual huyeron el cielo y la tierra? ¿Quién es ese? Cristo Jesús. ¿Qué es lo que usted quiere cuando usted llegue allá? Que él lo conozca a usted por nombre y apellido. Que no diga... ¿Quién es este? ¿Cómo es este? ¿Pancracio? ¿Sutano? ¿Fulano? Señor, es que él no está apuntado aquí en el libro de la vida. Ah, por eso es que yo no lo conozco. Ah, él nunca me conoció a mí, yo nunca lo conocí a él. Apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso es que el que te tiene que conocer a ti es Dios y tú conocerle a él. Ese es el trabajo de la iglesia. Ah, ese, ahí es donde hay que estar apuntado. En el libro de la vida dice... Porque los que están en el libro de la vida son los que Dios conoce. Y eso es todo, hermano. Eso es lo que hay que saber. Primera de Corintios 8, 1 al 3. Esos últimos versos. Amén. Así que les quiero dejar con esa meditación. Yo entiendo que todos los que estamos aquí, en este lugar, creímos en Cristo para salvación. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿qué exhortación nos queda? Usted... Según la palabra de Dios, al haber creído en Cristo y conocer a Cristo, Dios le conoce a usted. ¡Amén! Gloria sea al Señor. Ahora, ¿qué nos pasa y qué nos falta? Pues mire, como dice en primera, Filipenses 3, que hay que persistir en seguir conociendo a Dios, buscando a Dios, a seguir enamorándose de Dios. ¿Ok? Hay que hacer 7 días con Dios. No quiere decir que nos vamos a congregar 7 días aquí. Ya quisiéramos, pero es imposible a veces por la mecánica de los días, ¿no? Pero no quiere decir que usted va a estar de vacaciones de Dios cuando no hay un culto, ¿verdad? Los lunes, dice, los lunes es Mundo Day. No, los lunes es el Día del Señor también. ¿Eh? El viernes no es social, el viernes es divino, el viernes es de Dios también. Todos los días dándole gloria a Dios. ¿Por qué?
porque es que uno no puede vivir sin el Señor, y asiste uno todo el tiempo con el Señor. Dice, wow, mira para allá, hoy es miércoles, y ayer fue el culto del martes, este jueves, para allá voy, porque yo estoy enamorado, enamorada del Señor, y yo quiero ver qué cosas Él me va a decir. Usted, cuando usted estaba enamorada, antes no estaba loca que el novio viniera a ver qué es lo que me va a decir el novio, aunque se lo hubiera dicho antes lo mismo.
¿Verdad que sí? Y eso era aquí hablando uno en, ¿verdad?, en el aspecto físico, en el aspecto de este mundo, ¿no? Venía la novia y el novio le decía lo mismo que le había dicho antes. Ay, también quiero decir. ¿Verdad? Pues imagínense si Dios le estuviera hablando. Pues mira, eso es que uno viene aquí, la gloria de Dios. Dios le habla, Dios te dice, mira las cosas, pero hay que intimar con Él, hay que buscarlo. Mira, tú tienes, ya Dios te conoce y tú le conoces, ahora lo que falta es seguir intimando más y más con el Señor. Amén. Y ahí es que está todo en la vida del creyente. Amén. Pablo dice que todas las otras cosas las tenía por basura. O sea, la palabra original es estiércol. ¿Sabes lo que es estiércol? ¿Para qué usted quiere estiércol? Las gracias de sus animales, ¿para qué usted las quiere en su casa? Para nada, ¿verdad? ¿Qué usted hace con ellas? Usted les pega la manguera y las bota por la cuneta. Pues eso mismo hizo Pablo. Dice, todas las cosas que no agradaban a Dios, que no tienen que ver, que me apartan, que me interrumpen esa intimidad con Dios, yo las deseché todas, las tengo por lo que son, por basura. Dice, para yo alcanzar a Cristo y conocerle. Amén. Así que les dejo con esa palabra. Mediten ella. Y vamos a esforzarnos en conocer al Señor más y más. Amén. Les invito a que estemos de pie, mis hermanos.